ぞ。
Familiares y amigos de manifestantes presos por participar en las protestas de julio pasado envían carta al régimen pidiendo la liberación de los detenidos. El régimen de La Habana pide 5 años de cárcel para la ex coordinadora de Archipiélago, Daniela Rojo. Autoridades de la prisión de Boniato impiden la entrada de medicinas al preso político Michael Media Ceja Ramos, quien sufre de infección renal. Embajada de Estados Unidos en La Habana exhorta a los cubanos a no arriesgarse en el mar para huir del régimen cubano. La administración Biden anuncia entrega de test caseros, más vacunas, apoyo de la Guardia Nacional dentro de las medidas para combatir la variante Omicron. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones revela que al menos el 70% de la población carcelaria presenta desnutrición severa. El Papa Francisco advierte a las naciones que el dinero gastado en armamento debería ser invertido en educación.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde los estudios de Radio Martí, Estudio A, les estamos saludando al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga junto a Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. ...21 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 4 kilómetros por hora. Familiares y amigos de manifestantes presos por participar en las protestas de julio pasado enviaron una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiendo la liberación de sus seres queridos, de todos los detenidos. Tomás Cardoso amplía.
Este lunes a la 1 de la tarde, familiares y amigos de los presos por participar en las protestas populares del 11 de julio entregaron una carta ante el Consejo de Ministros dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel solicitándole la inmediata liberación de todos los detenidos. Informa Bárbara Farrat Guillén, que junto a su esposo entregó la misiva en nombre de todos los firmantes.
Entregué ayer la carta al Consejo de Ministros, directamente para Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la Oficina de Atención a la Población, la que recibe, solicitando de inmediato la liberación de todos los detenidos del 11 de julio, ya que ellos no tienen ningún motivo por qué estar ni presos.
Hay muchos que le están pidiendo una petición fiscal enorme, que no se la merecen.
Ni para esas sentencias tan absurdas que están poniendo, es que ninguno debería estar ahí ni un día. En total, entre padres, fueron 96, y amistades y amigos que nos apoyaron, 45. Y todo fue en menos de 24 horas. Como 15 veces leyeron la carta, nos dieron el acuse de recibo, incluso me dijeron que máximo a mitad de enero ya tenía que tener respuesta. Yo lo único que espero de que se haga justicia.
No somos delincuentes por pensar diferente.
Bárbara, madre del menor Jonathan Torres Farrat, alertó que siguen las irregularidades con su hijo de 17 años y enfermo, preso en la cárcel de Occidente y aún sin petición fiscal.
El viernes me lo trajeron al pediátrico Centro Habana, a la consulta con el cardiólogo. Como todos saben, él tiene problemas en el corazón. Cuando llegó a prisión, me llamó insultado que lo trajeron con Shakira, como si él fuera un terrorista, un asesino. Dice de que los niños que estaban aquí en el pediátrico lo miraban impresionado. Eso es falta hasta de ética de los mismos doctores, aceptar un niño en pleno hospital con Shakira. Ellos se les está olvidando, mi hijo es menor de edad. Se tomaron el atrevimiento hasta de traerle un pediátrico sin mi consentimiento. Tenían que haberme llamado a mí. Y vuelvo y le repito a la seguridad del Estado que no voy a dejar de publicar, no voy a dejar de hacer las denuncias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El régimen ha pedido 5 años de prisión para la ex coordinadora de la plataforma Archipiélago, Daniela Rojo. Nos explica lo sucedido Yolanda Huerga.
La Fiscalía Municipal de Regla en La Habana pide 5 años de privación de libertad para la activista Daniela Rojo por su participación en las protestas del 11 de julio.
Es desproporcionado, yo salí a manifestarme pacíficamente, a mí me cogieron a transportar en el piso por los brazos de ancho. Se me van a pedir 5 años por salir a manifestarme por decir cuatro vidas de libertad. ¿Qué cosa es? Es una injusticia tremenda.
Rojo fue imputada de los delitos de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir, la fecha del juicio no ha sido fijada. En la misma causa están involucrados, además, Reinaldo Pajés Reyes, con una petición fiscal de 9 años por atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Miriam Martín Taquechel, de 7 años, por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Y Lázaro Jesús Valdés González Fune se enfrenta a una condena de 10 años por atentado, desacato y desórdenes públicos.
Seguir dando guerra, que ellos se piensan que de verdad pueden hacer lo que les hagan, pero no, pues no puede.
Las conclusiones provisionales del órgano acusador refieren que los implicados en el proceso penal convocaron a personas y se trasladaron por las calles de Regla, manifestándose en contra del gobierno y ensalzando ánimos contra representantes de la autoridad hacia quienes dirigieron ofensas y obscenidades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba no permitieron la entrada de las medicinas que requiere el preso político Michael Mediaseja Ramos, quien padece de una infección renal. Así lo denunció la esposa del prisionero, Zulma López Saldaña, quien lamentó la decisión de los mandos penitenciarios a pesar de que saben que no poseen los medicamentos para curar a estos enfermos.
Los medicamentos que fue llegado al centro penitenciario para Mike, que se encuentra con una infección en los riñones, y lo de la seguridad que lo están atendiendo a él, llamado José y Ronaldo, no le hicieron entrega de su medicamento. Esos medicamentos ya hace 2 semanas que estaban allá en Boniato,
que no se lo dejaron entrar,
y hoy se me hizo llegar a mis manos. Y mira, toda la semana que se pasaron ellos con los 2 pomos en la mano, y no se le hizo llegar a Mike.
Y las autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba están reacias a dejar pasar esta medicina. Sin embargo, el juicio a manifestantes del 11 de julio en el barrio de La Guinera se lleva a cabo esta semana en La Habana. Los detalles con Ivette Pacheco.
El juicio a un grupo de jóvenes que se manifestaron el 11 de julio en el barrio La Guinera en La Habana comenzó el lunes 20 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 23, según dijo a Radio Martí Rosario Rivera, madre de Walnier Luis Aguilar Rivera, quien enfrenta una petición fiscal de 22 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Le piden 22 años y vamos a ver el jueves. ¿Cuánto le echan? Hoy es el segundo día. Empezó el lunes y termina el jueves.
Walnier tiene 21 años, fue detenido el 18 de julio y se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su madre explica que es un joven con problemas mentales.
Un muchacho con problemas mentales y con certificado, con todos sus papeles médicos. Su papá está fajado ahora en estos momentos, se fajó ayer, que él tiene su problema mental con sus papeles. No es posible que esta condena que le están tirando, y más ese niño de con 21 años, no se sabe lo que le echen, con problemas mentales. Prácticamente es más niño que adulto. En estos momentos tú ahora mismo le dices, vamos a tirar una piedra al pozo, y él va a tirar la piedra al pozo.
Entre los manifestantes de La Guinera que están siendo enjuiciados hasta el jueves en el tribunal de 10 de octubre se encuentran Ángel Serrano Hernández y Julio César García, según indicó a Radio Martí Rosario Rivera.
Bueno, según mi esposo me dijo que son de 10 a 15 personas que hay ahí.
Al juicio de Walnier Aguilar pudo entrar su padre, Luis Wilber Aguilar. Su madre, Rosario, nos comentó además que ya han sido llevados a juicio otros jóvenes vecinos también de La Guinera.
Aquí arriba en el edificio mío ya hicieron un muchachito que le echaron también 22 años. En mi cuadra también hay dos más, un niño de 18 años le pidieron 15, le echaron 18.
Participantes en las manifestaciones de descontento popular que se llevaron a cabo el 11 de julio en toda Cuba han sido juzgados en las últimas semanas en diferentes provincias del país, enfrentando condenas que en opinión de sus familiares son excesivas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el preso político Demis Valdés Arduy, que enfrenta una condena de 6 años por manifestarse el 11 de julio en Placetas, Villa Clara, se declaró en huelga de hambre en la prisión de Guamajal. Manifestó a Radio Martí en Miami el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
El preso político Demis Valdés Arduy se encuentra en crítico estado de salud después de llevar casi 6 días en huelga de hambre. Según no me refiere mi sobrino, Dairon Hernández, quien tuvo visita familiar con su padre, mi hermano, el actual preso político, líder religioso Loreto Hernández García. Demis Valdés Alduí lo tienen ubicado junto a Loreto, los trasladaron para la prisión Guamajara en Santa Clara y allí lo tienen ubicados en las celdas conocidas como la incrementadas. Estamos hablando de celdas tapiadas, donde no entra la luz del sol, donde la humedad, el frío en la noche y el calor por el día te hacen la vida insoportable. Y lo peor del caso, Demis Valdés Alduí, que se encuentra en huelga de hambre, es una persona que tiene un marcapaso puesto. La renovación del marcapaso la están usando como arma de represión. Está teniendo pérdidas de conciencia, desmayos, fuertes taquicardias. Tememos seriamente por la vida del joven opositor Demis Valdés Alduí, condenado hace apenas unas horas en un proceso sumarísimo a la pena de 6 años de privación de libertad por su destacada participación en las protestas que tuvieron lugar el pasado 11 de julio en la ciudad de Placetas como parte de la sublevación que tuvo lugar a nivel nacional ese día.
Erlidis Frometa Polanco, esposa del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, denunció a través de Radio Martí que el régimen tendría un caso abierto en su contra y en cualquier momento podría ir presa.
Buenas tardes, soy Erlidis Frometa Polanco, la esposa del periodista independiente y preso político de conciencia Lázaro Yuri Valle Roca. Hace unos minutos hablé con él. Me comunica que en el día de ayer el jefe de la sección 21, que bueno, no sabemos cuál es su nombre, no se identificó, se fue a la prisión del Combinado del Este, donde se encuentra mi esposo por 187 días hoy, a referirles amenazas sobre mi persona. Según este jefe de la sección de la seguridad del Estado, ellos me tienen un proceso abierto y en cualquier momento me llevarían a prisión. Dice que le pidió que me aconsejara, que era mejor que me quedara tranquila, porque si no iría a prisión. Este señor siempre le refirió tener ellos los resultados de los análisis que le han hecho tras el fallo renal que sufre mi esposo, el que hasta el día de hoy no ha sido asistenciado adecuadamente y aún no lo llevan a un hospital, se están negando a todo. Entonces yo estoy denunciando ante la opinión pública internacional que cualquier cosa que me suceda, yo estoy responsabilizando a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro por mi integridad física y por mi seguridad, ya que no me siento segura en mi país, por ejercer mis derechos constitucionales, por ejercer mi libertad de expresión, mi libertad de asociación y mi libertad de prensa. Cualquier cosa que me ocurra es cuestión de Díaz-Canel y de Raúl Castro.
El pasado fin de semana, 37 balseros cubanos tocaron tierra en los Cayos de la Florida, informó la patrulla fronteriza. Según el reporte del agente Thomas Martin de la patrulla en los Estados Unidos, en su cuenta de Twitter, estos 37 balseros cubanos llegaron distribuidos en 2 embarcaciones pesqueras hechas de madera rústica el pasado sábado 19 de diciembre, añadiendo que las autoridades respondieron a un evento de contrabando en Cayo Hueso. Los balseros cubanos fueron detenidos por los cuerpos de seguridad, quedando bajo las órdenes de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Y a propósito, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha exhortado a los cubanos a no arriesgarse en el mar para salir del país. Por medio de Twitter, la embajada pidió que por favor no se tiren al mar. Es mejor cuidar de su vida y la de sus familiares, subraya el mensaje divulgado. Desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, las tripulaciones de los guardacostas han interceptado 838 migrantes cubanos y del 1 de octubre de 2021 a la fecha, 402. En julio pasado, un comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos advirtió a los cubanos que arriesgarse en el mar en embarcaciones precarias es casi una misión suicida. Y a las 10:14, las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez. Lázaro.
Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, las fuertes corrientes del suroeste en la altura sobre la región central del Golfo servirán para que el centro de bajas presiones se mueva hacia el norte del estado de la Florida. Pero el frente frío asociado a este centro de bajas presiones se moverá lentamente al sudeste, pero no llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba hasta la madrugada del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas y el inicio de marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del sur en la región occidental entre 20 y 30 kilómetros por hora, pero virando al noroeste y al norte esta noche entre 20 y 30 kilómetros por hora. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en la costa sur de Pinar del Río. Inicio de marejadas esta noche desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16 hablemos de Venezuela, porque la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones dijo en un informe publicado que al menos el 70% de la población penal presenta desnutrición severa, como consecuencia de la escasez de alimentos y la ausencia de medidas de higiene y salubridad. El reporte señala que en ninguna de las cárceles venezolanas se garantiza una dieta balanceada con una carga calórica y nutrientes para sobrellevar las condiciones propias del encierro. Según el estudio de la ONG, el 91.5% de los reclusos no consume proteínas, el 90.1% no consume fruta ni verduras. A eso se suma que el 40% come solamente una vez al día. Y Venezuela roza los 5.300 fallecidos por COVID, según cifra del oficialismo cuestionada por organizaciones internacionales. Entre ellos está el padre Miguel Vargas, párroco de Petare, de la parroquia más grande de Caracas. Alejandro Marcano informa.
Después de la muerte del padre Miguel, pues me han pedido que viniera aquí a esta parroquia y ciertamente ha sido una noticia que le ha afectado mucho a la parroquia. Era muy querido aquí, en Petare.
La muerte del padre Miguel Vargas por COVID-19 ha sido una historia común en los últimos meses en Venezuela, un país católico con alta pobreza en el que uno de cada cinco sacerdotes ha contraído el coronavirus. Desde que la pandemia llegó a Venezuela en marzo del 2020, se contabilizan 439 sacerdotes contagiados entre los 2.113 sacerdotes, de los cuales 45 han fallecido, informó la semana pasada la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado.
Entonces, como sacerdote, diácono y religioso y religiosa, nosotros no podemos sustraernos de visitar enfermos, de estar con la gente, eso es imposible. O sea, necesitamos estar cerca del pueblo. Y por lo tanto, pues somos personal de riesgo.
Según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, por considerar que esconden un elevado subregistro, Venezuela ha sufrido unos 440.000 casos de COVID-19 y más de 5.000 muertes.
Hicimos un gran esfuerzo para conseguir vacunas, no solo para los sacerdotes, sino también para el pueblo de Dios. En muchas parroquias se hicieron jornadas de vacunación para toda la gente, el que quisiera vacunarse, ¿no? Y entonces aprovechamos y vacunamos nuestros sacerdotes, religiosas y diáconos, ¿no?
La pandemia ha golpeado a la Iglesia Católica Venezolana desde sus bases, con la muerte de hombres como el padre Vargas hasta el tope de su jerarquía, con el fallecimiento del cardenal Jorge Urosa Sabino el pasado 23 de septiembre a sus 73 años. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A las 10:18 en noticias de Estados Unidos, el presidente Biden anunció medidas para combatir un nuevo repunte de casos de coronavirus impulsado por la variante Omicron. Laura Sepúlveda informa.
Invocar la ley de producción de defensa es uno de los puntos clave del plan diseñado por la administración Biden para enfrentar el nuevo pico de casos que se registra en el país tras la llegada de Omicron. Esta medida ayudará a acelerar la producción de pruebas para detectar la presencia del virus. El plan del presidente Biden contempla la compra de 500.000 millones más de estas pruebas, aunque no todas ellas estarían disponibles antes de enero.
Sí, tendremos más de 20.000 sitios de prueba gratuitos. Sí, usaremos la ley de producción de defensa y gastaremos 3.000 millones de dólares para expandir en gran medida la cantidad de pruebas en el hogar disponibles para comprar en línea y en su farmacia local. Sí, nos aseguraremos de que el seguro cubra la prueba de PCR que obtiene en el hospital o en el consultorio de su médico. Pero a partir del próximo mes, el seguro privado también cubrirá las pruebas en el hogar, por lo que puede solicitar una prueba en línea y obtener un reembolso. reembolso. También ofreceremos pruebas en el lugar para aquellos que tampoco tengan seguro.
El plan de acción también contempla el despliegue nacional de 1,000 miembros de las fuerzas militares con formación médica. Ellos apoyarán las labores en los centros de salud que enfrentan alta congestión de cuenta de pacientes que llegan infectados por el virus. Las autoridades de salud esperan que a través de estos pasos los puntos de toma de pruebas estén permanentemente abastecidos. La estrategia es de aplicación inmediata justo antes de la Navidad. Estas medidas van acompañadas por el refuerzo de las campañas para incrementar los niveles de vacunación en el país.
En las dos últimas semanas hemos visto la tasa de vacunación más alta desde la primavera pasada. Y sin embargo, como país, no estamos tan vacunados como deberíamos estar. Por eso sumamos 10,000 nuevos sitios de vacunación, además de los 80,000 sitios que ya tenemos.
Es la recomendación del gobierno de Estados Unidos implementar entonces el tema de la vacunación, porque tenemos la solución en nuestras manos.
Y Estados Unidos ha anunciado que donará $580 millones a organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, para combatir el COVID. Esta es una pandemia global que requiere soluciones globales, dijo el comunicado el secretario de Estado, Anthony Blinken. Los fondos adicionales anunciados por Blinken llevan $19,600 millones, la cifra total de ayuda exterior de Estados Unidos contra el COVID. Además, Washington otorgará $75 millones a la Organización Panamericana de la Salud, afiliada a la OMS, para brindar cooperación técnica en la administración de vacunas en Latinoamérica y el Caribe, entre otras ayudas. Y el gobierno de los Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por la aprobación en Polonia de una ley que socavaría la libertad de expresión y debilitaría la libertad de los medios de comunicación. Estados Unidos exhortó al gobierno de Polonia a que respete la libertad de prensa y la democracia. Los medios de comunicación libres e independientes fortalecen a las democracias y la relación bilateral, indicó el Departamento de Estado. Y el secretario Blinken también dijo que no había planes para una reunión en persona entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin. Detalles desde Washington, D.C. con Michelle Sague.
A la pregunta de un periodista sobre una reunión en persona entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin en medio de las tensiones por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, Blinken dijo que primero hay que ver si se logra progreso por la vía diplomática.
The next steps on the diplomatic track, as I said.
Él dice que los próximos pasos en la vía diplomática son a través del diálogo de estabilidad estratégica que ya se ha establecido entre Rusia y Estados Unidos, la OTAN y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Dice que hay que ver a dónde van esas conversaciones y si realmente se puede avanzar diplomáticamente. Añadió que en lo que respecta a la propia Ucrania, la mejor manera de resolver el conflicto en el este de Ucrania y restaurar a ese país la frontera a la que tiene derecho es a través de los acuerdos de Minsk que Rusia y Ucrania alcanzaron hace ya muchos años para resolver esas diferencias de manera pacífica. Dijo además que Estados Unidos y sus aliados también quieren ver a Rusia hacer retroceder sus fuerzas de la frontera con Ucrania para reducir la tensión y que sería más apropiado tener una conversación en esas circunstancias cuando se produzca una desescalada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Hay 20 grados a esta hora en Matanzas, intervalos nubosos. El presidente electo de Chile, el izquierdista de 35 años, Gabriel Boric, realizó este martes una visita a la convención que redacta la nueva constitución del país y afirmó que no intentará decir al órgano lo que tiene que hacer y respetará lo que ellos decidan.
Y por lo tanto, el que estemos escribiendo por primera vez en nuestra historia republicana una constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios que habitan nuestro territorio, es un motivo de alegría, un motivo de orgullo nacional y también mundial, porque nos están mirando desde el mundo. Vamos a ir planteando porque este es un tema de Estado, este es un tema de largo plazo. Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, independiente de nuestras diferencias políticas, para que este proceso tenga éxito. Porque si le va bien a la convención, le va bien a Chile. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Nosotros por eso hemos dicho y hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, tenemos ya tres resultados finales en el baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat derrotó a los Pacers de Indiana 125-96. Tyler Herro con 26 puntos en la jornada para el quinteto miamense. Los Knicks derrotaron a los Pistones del Detroit 105-91. Evan Fournier con 22 puntos para el equipo ganador. Y los Trail Blazers de Portland perdieron contra los Pelícanos 111-97. Brandon Ingram metió 28. Dos partidos que se están jugando: Minnesota contra Dallas. Phoenix contra los Lakers está a punto de comenzar. Y un partido pospuesto por el COVID, los Wizards de Washington contra los Nets de Brooklyn, no se pudo jugar. Y también mañana pinta mejor la jornada. Hasta ahora no tenemos ni un solo partido pospuesto para mañana miércoles en el baloncesto de la NBA. Así que buenas noticias. Vamos a cruzar los dedos y esperar que sea así. Pésimas noticias para los Juegos Olímpicos Invernales que arrancan el 4 de febrero en China. La NHL, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, dijo que no mandará ni jugadores, ni entrenadores, ni coaches, ni masajistas a los Juegos Olímpicos. Esto es un duro revés para las Olimpiadas. Recuerden que el hockey sobre hielo es uno de los deportes más importantes en los Juegos Olímpicos Invernales, definitivamente uno de los deportes que es más visto por los televidentes durante los Juegos Olímpicos, y que no haya profesionales de la NHL, los mejores jugadores del mundo, participando en los Juegos Olímpicos Invernales, va a costar millones de dólares en televidentes y en audiencia en estos Juegos Olímpicos. La FIFA presentó anoche, ante sus 211 confederaciones asociadas, el proyecto para organizar el Mundial masculino cada 2 años en vez de 4. La FIFA dice que esto, oigan estas cifras, esto significa un aumento de 4.400 millones de dólares en ganancias. ¿Oyeron bien? Cada federación en el planeta recibiría 16 millones de dólares solamente por participar en las eliminatorias del Mundial. Por supuesto, esto crece según uno va avanzando. Si clasificas al Mundial, otros cuantos millones más. Si vas a los octavos de final, otros 20 millones más. Hasta ahora, la UEFA ha recibido el 70% de todo lo que se genera de los Mundiales. Esto también va a ser repartido. Finalmente, no se confirmó si se votará por un Mundial cada 2 años. En el próximo Congreso, en marzo del 2022, habrá otro Congreso en junio, pero las primeras estimaciones indican que la FIFA ya desde ahora cuenta con los votos necesarios para aprobar este proyecto. Así que prepárense para celebrar el Mundial de Fútbol Masculino cada 2 años en vez de 4. Y 4 equipos de ligas menores que perdieron sus afiliaciones a las grandes ligas antes de la temporada 2021 presentaron una demanda antimonopolio contra la MLB utilizando un bufete de abogados, el mismo que está representando a los sindicatos de jugadores contra esta huelga patronal que le tiene el béisbol de las grandes ligas. Así que esto se va a poner muy interesante. La MLB puso fin al acuerdo del béisbol profesional que regía la relación entre las mayores y las menores a finales del 2020, luego de que se cancelaron temporadas de ligas menores debido a la pandemia del coronavirus. Los afiliados se redujeron de un mínimo de 160 a 120, y por eso es que estos 4 clubes están demandando al béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, amantes del deporte, este viernes 24 de diciembre, Nochebuena y también Nochevieja, un resumen completo del año en el deporte aquí en Al Duro y Sin Guantes y en los deportes por Radio Martí. Ustedes van a disfrutar de lo mejor que ha pasado este año en el béisbol de las grandes ligas, el fútbol, soccer, el baloncesto de la NBA, boxeo profesional, la NFL y, por supuesto, comentarios, y estaremos hablando de los premios individuales y galardones, 7 de ellos ganados por peloteros cubanos y ex peloteros en el béisbol de las grandes ligas este año. Así que les estamos preparando un resumen a ustedes de todo el deporte este año en Radio Martí, incluyendo lo que han hecho los púgiles cubanos Jordenis Ugaz, David Morel, y por supuesto lo que hicieron los peloteros en la campaña regular, Yuli Gurriel, Jordan Álvarez, Jorge Soler, Randy Arozarena, Mini Miñoso y Tony Oliva, los dos nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Todo eso y mucho más mañana y este viernes y el 31 de diciembre en su resumen de Radio Televisión Martí. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de noticias. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. La Fiscalía de Palma Soriano en Santiago de Cuba juzga a manifestantes del 11 de julio en esa localidad. En un juicio que se celebra desde el día 20 hasta el 22 irá corriendo. Uno de ellos es el activista Daineris Moya, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, quien enfrenta una petición fiscal de 6 años de privación de libertad. Denunció a Radio Martí lo que ocurrió durante el primer día de audiencia.
Estuve durante 13 horas en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, donde cuando se me llamó a declarar, no me dejaron declarar prácticamente. Eso fue terrible, 13 horas de tensión, como si fuésemos terroristas. La fiscalía todo el tiempo declarándonos culpables de hechos violentos acá en Palma Soriano. Solo pudo pasar un solo familiar de cada acusado, 15 personas aquí en Palma Soriano, donde somos acusados todos de terroristas. Esto no debería llamarse juicio, puesto que violan todos nuestros derechos elementales. Yo, en lo personal, estoy siendo juzgado por 2 delitos, desacato y desorden público. El aparataje policial fue inmenso. La fiscal me dijo que el tribunal no reconocería mi declaración, puesto que yo les dije a ellos que en la marcha se expresó a viva voz la palabra libertad, abajo el hambre, no más dictadura. Entonces nuestra causa siempre será política, y ellos dijeron que el tribunal no reconoce ninguna causa política, que todos estábamos siendo enjuiciados por motivos comunes, según la fiscalía, que se nos iba a sancionar con todo el peso de la ley.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana ha publicado en Twitter que Joan de la Cruz enfrenta 8 años de prisión por transmitir en vivo las protestas del 11J en Cuba al mundo. Él y 16 manifestantes de San Antonio de los Baños fueron juzgados la semana pasada. El régimen utiliza la sala del tribunal para ocultar su abuso de los derechos humanos. El juicio contra 17 residentes del poblado de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa por su participación en las protestas populares del 11J concluyó en la prisión de Guanajay. El proceso quedó concluido para sentencia. Las condenas van desde 6 hasta 15 años de prisión, informó a Radio Televisión Martín Maribel Cruz, madre de uno de los condenados. El joven de 18 años, Joan de la Cruz Cruz, acusado de filmar y promover la protesta, es uno de ellos. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció que el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca aún continúa preso y sin protección fiscal. Por más de 186 días, se le ha negado la asistencia médica a pesar de haber presentado un fallo renal producto de su anterior detención en Villamarista, advirtió el observatorio. Lázaro Yuri Valle Roca es nieto de Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Y Juana Elba Álvarez, madre del joven Daniel Fernández Elgía, quien se encuentra recluido en la prisión de Boniato, conversó con nuestro colega Carlos Ojeda sobre el juicio y el estado de salud de su hijo, al cual le piden 10 años de privación de libertad, bajo supuestos cargos de atentado y desacato por su participación en las manifestaciones del 11 de julio.
Mi nombre es Juana Elba Álvarez Heredia.
¿Usted es la madre de?
Daniel Fernández.
¿Daniel Fernández se encuentra en prisión?
Sí, él se encuentra en prisión, en la prisión de Boniato.
¿Cuánto le piden?
10 años.
¿Por qué?
Ellos le ponen atentado, el desacato. Lo que hizo fue que hizo una directa.
Juana, ¿usted estuvo en el juicio hoy? ¿Estuvo presente?
Yo la verdad que dije para entrar al juicio, pero cuando llegué entré en shock porque todo estaba rodeado de antimotines, como si fueran criminales. Entró mi yerna.
Cuando usted dice que entró en shock, ¿qué significa? ¿Qué le sucedió? ¿Qué sintió? ¿Qué?
Como que me desmayé porque me impresioné, porque están tratados como criminales.
¿Tiene alguna noticia?
No se ha sabido nada, porque eso está cerrado desde la carretera central hasta como 3 cuadras más abajo, a la redonda, está rodeado todo.
¿Ha podido visitarlo en la prisión?
Mira, sí, yo lo fui a visitar el viernes. Cuando fui, me encontré muy mal, ya que allí en la prisión parece que hay poca higiene porque está picado de las chinchas y se le han hecho unas cosas que tuvieron que abrirle ahí ahora en estos momentos. Eso ahí es como si fuera un tiro lo que le han dado en el brazo y no nos dejaron entrar los medicamentos que le llevamos a él. Imagínese usted. Y ya ayer él me dijo que ya lleva 2 más en el mismo brazo, eso es producido a las chinchas. Medicamentos que le hemos llevado hace un mes, no se lo hicieron llegar. Aquí no hay medicamento, eso se han conseguido por fuera, mitades mías que se lo han quitado y me lo han dado para él y no se lo han hecho llegar.
La organización Prensa Libre, Cuba Libre, publicó en su cuenta de Twitter que 24 periodistas independientes cubanos fueron agredidos en el mes de noviembre. Asimismo, agregó en su mensaje que en Cuba la prensa independiente sigue estando bajo la presión y hostigamiento del régimen. De otra parte, condenan a 5 años al joven opositor avileño Humberto Paz Gutiérrez, quien participó en las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Ciego de Ávila hizo firme el 15 de diciembre una sentencia de 5 años de privación de libertad para el activista Humberto Paz Gutiérrez, considerado culpable por el delito de desórdenes públicos.
El defensor de los derechos humanos, Humberto Paz Gutiérrez, quien es también manifestante del 11 de julio pasado, fue condenado en el Tribunal Municipal de Ciego de Ávila.
Dijo el jurista Juan Carlos González Ley, presidente del Consejo de Relatores de Cuba.
Esta es la tercera condena que se le impone. Anteriormente cumplió 1 año de cárcel por fundar un movimiento aquí en Ciego de Ávila de derechos humanos que se llamó Mario Manuel de la Peña. Y había cumplido 3 años de peligrosidad social preventiva por expresarse públicamente en las calles en contra del gobierno cubano.
Paz Gutiérrez fue apresado el 22 de julio y acusado de desórdenes públicos, atentado y vandalismo. La fiscalía pedía 10 años de prisión para él, pero los cargos de atentado y vandalismo fueron descartados, por eso la sanción se quedó en 5 años. El juicio se celebró el 29 de noviembre, confirmó a Radio Televisión Martí la madre del opositor, Marta Paz. El número de personas detenidas a raíz de los sucesos aún se desconoce con exactitud.
Sabemos que hay más de 120 de jóvenes entre 17 y 22 años están encarcelados y que están siendo procesados debido a las protestas. Más de 10 que son de un barrio que se llama Corea, la zona esa de Reparto Lobones y Canaleta. Y hay otros más que son de aquí del centro de la ciudad, de Rivafraga y también de Morón.
Bajo la etiqueta presos por qué, Estados Unidos criticó el injusto arresto de Paz Gutiérrez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Kathleen Moore, repatrió a 18 personas a Cuba el martes, luego de una interdicción frente a los cayos de la Florida. Un miembro de la tripulación de un buque portacontenedores notificó al sector de Cayo Hueso el viernes 17 de una embarcación rústica de 15 pies sobrecargada a unas 15 millas de Duke Cay. Desde el 1 de octubre de 2021, Las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 462 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021. Y los Estados Unidos anunciaron este martes que no darán asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales en estos rubros para Cuba y Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas. En un memorando dirigido al secretario de Estado Anthony Blinken y difundido por la Casa Blanca, el presidente Biden anunció la determinación con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas. El memorando detalla que Washington no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio, ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria durante el año fiscal 2022. Historias de robos, estafas y violaciones marcaron un ciclo de 12 meses de la emigración irregular por la espesa selva que comparten Colombia y Panamá, denominada el Darién, y que se conoce como la Ruta de la Muerte. Informa Ricardo Quintana.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá calcula que más de 91.300 migrantes cruzaron este año el peligroso territorio de clima tropical que alberga cualquier cantidad de situaciones de riesgo.
Es bastante difícil lo que se está pasando en esa celda.
Es la tristeza de encontrarte con un cadáver.
A mí me pusieron un cuchillo en la barriga pidiéndome dinero.
Gracias a Dios, estamos vivos.
De esa cifra, más de 13.000 son cubanos que partieron desde países tan lejanos como Guyana, Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay.
Y de Guyana fui a Chile y de ahí fui brincando para acá. Todas las travesías son malas. Nos perdimos como 2 días. Los niños chiquitos andábamos.
El río se lleva a las personas. Toda la gente se muere ahí.
Vimos muertos también, como los huites se lo comían, muertos recientes.
A eso me despierto y que fue una pesadilla.
No, no me arrepiento. Y es para adelante.
Lo único que queremos es unirnos a los que están en Puerto Batía.
Los extranjeros realizan la travesía en condiciones de extrema vulnerabilidad, expuestos a peligros insospechables en un largo trayecto por una selva húmeda, hábitat de animales fieros, abismos por donde cae gente con niños y la súbita crecida de ríos que se traga lo que encuentra.
Perdimos 3 familiares en el río. La crecida se llevó a mi papá, a mi hermano y a un primo.
Perdí a mi esposo, mi bebé y mi sobrino de 6 años. De hecho, yo también, a mí me salvó un haitiano y a la otra amiga que venía también haitiano.
Yo personalmente vi 6 cadáveres y 2 esqueletos. Ya estaban 2 cadáveres en descomposición y 2 esqueletos. Y no fue que los vi a ver porque quise ir a verlo. Estaban en el camino y debía pasar por encima de ellos.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, declaró en una sesión de fin de año de la Asamblea Nacional que el país tomará medidas para controlar el aumento de los precios y aliviar la escasez a medida que se afiance la recuperación de la recesión generada por la pandemia. La maltrecha economía cubana se contrajo en un 10,9% en 2020 y se espera que cierre el año 2021 con solo el 2% de crecimiento. Una cuestión clave, dijo Gil, fue la inflación, que el gobierno sitúa en un 70%, pero que según los expertos es mucho mayor. Gil dijo que restaurar el valor y el papel del peso en la economía sería vital para alcanzar el próximo año el objetivo de una expansión del 4% en la economía. Gil dijo que subir los salarios solo aumentaría la espiral inflacionaria y que Cuba no podría importar productos baratos para salir de la crisis porque no tiene divisas para hacerlo. A las 10:43 demos otro vistazo a Noticias de América Latina. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dijo que no espera que la convención que redacte la nueva constitución se ponga al servicio del gobierno. Jorge Orellana con los detalles.
El presidente electo de Chile, el diputado izquierdista Gabriel Boric, afirmó que no espera que la convención que redacta la nueva constitución se ponga al servicio del gobierno, tras la primera cita oficial con la mesa directiva del órgano a la que prometió respaldo institucional.
Para mí es realmente un tremendo honor poder estar acá hoy día en la convención constitucional, una convención que es un espacio por el que miles de chilenos y chilenas han trabajado tanto desde hace tantos años. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Nosotros por eso hemos dicho y hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía de la Convención Constitucional y institucionalmente, nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento, respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí hoy día se encuentran reunidas, independiente de que no sean las mías, porque la democracia, y en esto creo importante insistir, la construimos entre todos y todas, eso es lo que representa este espacio.
El futuro presidente chileno Boric fue uno de los principales impulsores del proceso constituyente, que nació como la vía política para amainar las fuertes protestas por la igualdad del 2019 y que busca dejar atrás la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973-1990. En caso de aprobarse en un plebiscito de salida en el 2022, Chile tendrá su primera constitución que emana de un proceso plenamente democrático. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Colombia, tres migrantes murieron en un naufragio en aguas del Pacífico luego que tomaran una embarcación de manera ilegal buscando llegar a la frontera con Panamá. Informa Yair Díaz.
Tres migrantes, al parecer provenientes de India, perdieron la vida tras el hundimiento de una embarcación en el Océano Pacífico sobre el municipio de Jurado, en el Chocó, el cual pretendía llegar a la frontera con Panamá.
Tenemos una persona muerta.
Nuestro equipo en territorio ha solicitado el apoyo a la Infantería de Marina para que adelante la recuperación de los cadáveres.
Así lo informó en las últimas horas la Defensoría del Pueblo, que señaló que entre las víctimas fatales se encuentra un menor de edad.
Al parecer provenientes de la India resultaron muertas, entre ellos una mujer y un menor de edad. Otras dos personas continúan desaparecidas.
Ve, acabamos de rescatar a esta gente.
En la barca viajaban un total de 16 migrantes. La oportuna reacción de los habitantes del corregimiento de Punta Piña, sector donde se produjo el incidente, evitó una tragedia mayor.
Hoy queremos repudiar esto y decirle a los hermanos migrantes que no podemos estar exponiendo la vida tan solo por tratar de conseguir el sueño americano.
Para Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, los migrantes deben tener claro que estas rutas no son seguras y que las embarcaciones no cuentan con las condiciones para llevar estas travesías.
Que ellos mismos saben que no cuentan con las condiciones, pero que se atreven a hacer ese tipo de actividades.
Uno de los migrantes rescatados sufrió quemaduras en su cuerpo debido al derrame de combustible durante el naufragio. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El 70% de los nicaragüenses considera que los presos políticos deben ser liberados, según una encuesta independiente realizada por la consultora Seat Gallup. Desde Managua, Dariana Ocaña tiene los detalles.
El 73% de los nicaragüenses considera que las detenciones de los considerados presos políticos en Nicaragua son injustas y hasta el 70% opina que los juicios políticos de los 167 reos de conciencia en las cárceles de Daniel Ortega deben ser anulados y los detenidos deben ser puestos en libertad. Estos son los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma independiente Seat Gallup, que se dedica a la realización de encuestas de opinión pública. La socióloga María Teresa Brandón dijo a La Voz de América que los datos arrojados por la encuesta, que consultó a un total de 1,000 ciudadanos, se aproximan al sentir de la sociedad nicaragüense.
Desde antes de las elecciones había ya un sentimiento contrario a las detenciones y a los juicios.
Además, según recoge esta encuesta, los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, detenido en el Nuevo Chipote, y Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario, ambos precandidatos presidenciales, lideran las opiniones favorables de las personalidades políticas del país, mientras los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan los índices más altos de opiniones negativas. Ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Managua coinciden con los resultados de la encuesta. Y Franklin Martínez, comerciante del Mercado Oriental, expresó
que las presas y los presos políticos están detenidos injustamente y merecen estar en libertad.
En las cárceles de Nicaragua hay al menos 160 personas considerados reos de conciencia, entre los que se encuentran 7 precandidatos presidenciales, líderes cívicos, periodistas, empresarios, activistas de derechos humanos, estudiantes y exdiplomáticos. Talia Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Tribunal Supremo de Sentencia de Bolivia rechazó liberar a la expresidenta interina Janet Áñez por considerar que existe riesgo de fuga. Áñez está acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su papel en la crisis postelectoral de 2019. Familiares de la exmandataria dijeron que, a través de redes sociales, que la decisión del tribunal ratifica la sistemática vulneración de sus derechos y la decisión política judicial ya tomada de condenarla. Asimismo, a pesar de la alerta por la nueva variante del coronavirus, Omicron, Guatemala ha relajado las medidas para que la población pueda pasar las fiestas de fin de año en la playa. Ligia Toledo amplía.
En las últimas semanas, Guatemala ha registrado una baja en contagios de COVID-19. Por tanto, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei decidió reducir el horario de la ley seca de 2 a 6 de la mañana y disminuir el precio del peaje para que la población visite las principales playas del país.
El peaje entre la carretera de Palín a Escuintla baja en todas sus categorías. Así que si va a ir a la playa, hagámoslo con responsabilidad. Recuérdese, la vacunación es importante y hoy vamos a pagar menos para disfrutar más.
Aunque los guatemaltecos desean pasar estas fiestas en familia y disfrutar de sitios turísticos, han afirmado que les preocupa contagiarse de COVID-19.
Está por venir otra nueva ola de COVID. Pero es que todo hay que trabajar en prevención.
Creo que ya cada uno tiene que cuidarse. Ya no es tanto que dependamos de alguien, sino que de nosotros mismos.
En tanto, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social afirman que 6 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 4.400.000 tienen el esquema completo. Es probable que los centros de inoculación sean habilitados durante Navidad y Año Nuevo.
Lo más probablemente que sí lo vamos a estar realizando dentro de las redes de servicios. Se ha mantenido la vacunación. Entre 30.000 a 40.000 dosis diarias son las que se están administrando.
Se ha confirmado que se tendrán monitoreos en zonas aledañas a las playas para verificar que las personas cumplan con las medidas de bioseguridad. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y organizaciones migrantes declararon a Honduras bajo alerta roja por el incremento de los desplazamientos masivos de personas indocumentadas. Amplía Óscar Ortiz.
Entre 400 y 500 personas a diario deciden migrar ilegalmente a Estados Unidos desde Honduras, según cálculos del Foro Nacional para las Migraciones. Y esta organización señala que al menos 81 migrantes perdieron la vida en el último mes y sus familiares están a la espera de poder repatriar sus cuerpos. Aún así, el flujo migratorio sigue en aumento.
La migración irregular sigue siendo una alerta roja en Honduras.
Así como quienes se van, también sigue aumentando el flujo de retornados. Hasta la fecha, la cifra de migrantes asciende a casi 50.000 personas retornadas durante el presente año, superando el 2020, cuando al menos 36.000 hondureños fueron deportados, según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, Conmigo.
Que en la población en general existen pues expectativas con el cambio de gobierno, existen también expectativas a una mejora de opciones laborales para identificar una dinámica más holística en el tema migratorio.
Desde el Centro de Atención al Migrante Retornado, el nuevo gobierno en Honduras tendrá el reto de cambiar el panorama migratorio.
Vemos que este nuevo gobierno tiene la obligación de dar respuestas inmediatas de corto plazo, mediano y largo plazo.
Hasta el mes de noviembre, autoridades consulares en Honduras reportaron la recepción de más de 400 solicitudes para repatriar cuerpos de hondureños que perdieron la vida entre la frontera de Estados Unidos y México. Sin embargo, este organismo confirma además que repatriar un cuerpo ronda alrededor de $5,000 desde los Estados Unidos y $3,000 desde México. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En otro vistazo al mundo, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado cancelar las celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo ante la rápida expansión del Omicron. En Estados Unidos, los contagios de coronavirus ya superan más de 50 millones desde el inicio de la pandemia. José Perdalete tiene los detalles.
Con evidencia más consistente, la Organización Mundial de la Salud afirma que la variante Omicron se expande de manera más fácil que Delta y compromete el riesgo de reinfección a personas en recuperación o ya vacunadas. Estas conclusiones obligaron al organismo a sugerir la cancelación de las festividades navideñas.
Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses.
La reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 50 millones de personas infectadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. Aunque la variante Delta es prevalente en nuevos contagios en el país, las autoridades de salud pública no descartan que Omicron vaya a complicar más el diagnóstico. Esto por su gran capacidad de evadir el sistema inmune, de acuerdo al médico epidemiólogo Carlos Torres Viera, consultado por La Voz de América.
Si tú asumes que tiene muchísimo más casos, aún si esta variante realmente fuera menos letal, que es lo que alguna gente ha sugerido, y eso no, en eso sí no estamos claros, nada más el hecho de que te dé tanto número de casos en una población te va a proporcionar un número importante de pacientes que pudieran ser hospitalizados.
El promedio nacional de hospitalización es de 60.000 ingresos por día, de acuerdo a cifras oficiales, 50% más que el mes de noviembre. En Washington, la capital de Estados Unidos, se declaró estado de emergencia ante la complicación pandémica. Entre tanto, los fabricantes de la vacuna Moderna indicaron que su dosis de refuerzo eleva 37 veces los niveles de anticuerpos y sugieren que protege de la variante Omicron. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y a propósito, Israel ha prohibido viajes de Estados Unidos por la variante Omicron del COVID-19.
Israel aplicó restricciones a los viajes desde Estados Unidos por la variante Omicron del coronavirus. El gobierno israelí agregó al país norteamericano a la lista de destinos considerados de riesgo, en la que ya estaban Francia, Reino Unido y la mayoría de las naciones africanas. Los extranjeros no residentes en Israel no pueden ingresar al país, salvo excepciones, mientras que los ciudadanos y residentes israelíes que se encuentran en uno de esos países tendrán que confinarse durante una semana a su regreso. Es decepcionante. He viajado para ver a unos amigos en Europa y me han dicho que en 2 días tendría que volver. De lo contrario, me habrían obligado a hacer 14 días de aislamiento en un hotel. Creo que si la realidad nos obliga a aumentar las medidas de seguridad, entonces está bien. Si se debe hacer, hay que hacerlo. Las medidas entrarán en vigor el miércoles y continuarán en efecto hasta el 29 de diciembre.
Y en otras informaciones, Japón ejecuta a 3 presos de las primeras penas capitales aplicadas desde el año 2019.
Primeras penas capitales aplicadas en Japón en 2 años. 3 prisioneros fueron ejecutados el martes en el Corredor de la Muerte, un controvertido castigo que el gobierno defiende ante crímenes atroces. Según el Ministerio de Justicia, uno de los reos mató con un martillo y un cuchillo a su tía de 80 años, 2 primos y otras 4 personas en 2004. Los otros 2 fueron condenados por matar a 2 dependientes en una sala de juegos recreativos 1 año antes. En Japón, donde más de 100 personas fueron ejecutadas en el Corredor de la Muerte, las penas suelen aplicarse largo tiempo después de la sentencia y siempre mediante ahorcamiento. Junto a Estados Unidos, es uno de los únicos miembros del G7 de países industrializados que aún aplican la pena de muerte. La medida cuenta con un amplio apoyo público, a pesar de las críticas de los grupos de defensa de los derechos humanos.
Luces, cámara, acción, y vuelve una secuela del Exorcista con su director David Gordon Green para hablar de alegría y de suspenso. Por eso invitamos a Alejandro Escarona.
La actriz Ellen Burstyn volverá a interpretar su papel nominado al Oscar de Chris McNeil en una nueva secuela de El Exorcista del director David Gordon Green. Universal y Peacock, junto a sus socios Blumhouse y Morgan Creek, anunciaron que Burstyn compartirá créditos con Leslie Odom Jr. del elenco de Hamilton. La secuela constará de 3 películas derivadas de la cinta original de 1973. Universal y Peacock obtuvieron los derechos mundiales específicamente para crear una nueva propiedad intelectual en la franquicia. El Exorcista se ha mantenido como un clásico constante desde su primera edición, por la que fue nominada a 10 premios Oscar. De hecho, fue la primera película de terror nominada a mejor película en los premios de la Academia. La primera película de la nueva trilogía está programada a estrenarse el 13 de octubre de 2023. Los estudios Paramount avanzan en la realización de una nueva serie de 10 episodios de precuelas de Grease, titulada Grease: Rise of the Pink Ladies. La serie tiene lugar 4 años antes de la original. Vaselina debutó en Broadway en 1972 y fue llevada al cine en 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Stockard Channing, Didi Conn, Dinah Manoff y Jamie Donnelly interpretaron a las Pink Ladies en la película del año 78. La serie de precuelas cuenta con nuevos personajes que no aparecen en el musical ni en la película original. Alejandro
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, a la dirección Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla o nasebuco. Y por supuesto, continuar siempre en sintonía de Radio Martí. Feliz noche.